con el que empezábamos esta edición de la prueba de ADN, el impacto que ha provocado este fin de semana de violencia en el país, con hechos policiales que dejaron 10 personas fallecidas y con menores de edad entre las víctimas fatales. Vamos a analizar esta situación, buscar posibles salidas. Hoy día hubo un comité policial en el Palacio de la Moneda de carácter regular y también reuniones de alto nivel entre Interior y Carabineros. Está con nosotros Daniel Johnson, director de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Cómo está, Daniel?
Hola, Andrés. Muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo están?
Hola, Daniel. Bueno, todos preocupados, ¿no? A raíz de lo que ha pasado este fin de semana. 10 asesinatos en nuestro país solo en un fin de semana. Y de esos, tal vez los más graves, tiene que ver con estos niños menores de edad que terminan baleados en Quilicura. Mi primera pregunta tiene que ver con el desarrollo de lo que pasó en Quilicura, Daniel, y las posibilidades de que lleguemos a saber realmente ¿cuál era la intención? Si estos niños eran focos, si eran blancos, si es que hay aquí un tema por drogas, por bandas rivales, como dice el subsecretario del Interior, porque la verdad es que de los autores hasta ahora no se sabe nada.
Sí, a ver, la investigación penal en Chile en este tipo de delitos, en homicidios y sobre todo si son homicidios múltiples, tiene la cantidad de recursos que se ponen a disposición para poder hacer llevar adelante estas investigaciones, suelen tener resultados positivos. Así que sobre la posibilidad.
Ahí se nos anduvo cortando la llamada con Daniel Johnson. Ahí sí, Daniel, lo escuchamos claramente.
Se nos entrecortó, Daniel. Ya, dice que generalmente los recursos suelen tener buenos resultados.
Sí. Lo que les decía es que los esfuerzos que se hacen en un caso como este, tan crítico, en que hay 4 personas menores de edad fallecidas, es que realmente se pone un esfuerzo tal en la investigación penal que se logran resultados positivos. O sea, frente a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que conozcamos qué fue lo que estuvo detrás de estos hechos? Es probable que sí lo conozcamos. El problema es que la probabilidad que nosotros nos hagamos cargo de controlar esas condiciones para que esto no se repita es un tema más complejo y de mucho más difícil resolución. O sea, es muy probable, como decía el subsecretario, que esto, con las características del delito, que esté vinculado a organizaciones delictuales. Sabemos que, lamentablemente, las organizaciones delictuales tienen capacidad de reclutamiento de jóvenes en Chile y que esos jóvenes se vinculan a delitos de manera temprana y por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos hoy día para tratar de evitar ese involucramiento delictual de los jóvenes con prevención temprana, para tratar de prevenir que este tipo de delitos ocurran en el futuro.
Ahora, Daniel, dentro de lo que hemos conversado en otros espacios aquí en ADN junto a usted, existe la preocupación por la ocurrencia de estos homicidios sin un autor conocido. Una tendencia que es muy diferente a la que había años anteriores, cuando el motivo de estos homicidios eran rencillas anteriores, o de otro tipo, pero ahora con esta situación adicional, ¿cómo han observado la evolución de este lamentable fenómeno?
A ver, hay muchos indicadores en Chile que son sumamente preocupantes de la evolución que está teniendo el delito. Si vamos de lo más general, cuando uno hace el análisis de los delitos violentos, como lo hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, que suma robos violentos, más violaciones, más homicidios, vemos que hoy día estamos en el nivel más alto que hemos tenido en toda la historia medida de Chile. O sea, la cantidad de delitos violentos que estamos teniendo hoy día son los más altos de la historia. Solo, la verdad, para ser justo, el estallido social tuvo un número un poco más alto, pero muy levemente más alto de lo que tenemos hoy, pero porque estuvieron todos los delitos relacionados directamente con el estallido, que aumentaron mucho esa cifra. Pero en todo el resto de la historia, hoy día estamos en el nivel más alto de delitos violentos de la historia. En segundo lugar, lo que ustedes decían, o sea, tenemos un aumento de los homicidios muy importante. Si bien el año 2023 cerró con una cifra levemente inferior a lo que teníamos en el año 2022, la verdad es que son números sumamente altos comparados con nuestra historia. Y ahí está la discusión de, bueno, pero nosotros somos un alumno aventajado del barrio. Si nos comparamos con Latinoamérica, la verdad es que seguimos teniendo números que son relativamente buenos, pero Latinoamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Centroamérica en particular tiene tasas de homicidio muchísimo más altas que Chile, pero nosotros tenemos tasas de homicidio más altas que todos los países de la OCDE y que Europa en general también. O sea, México, claro que ahora desde la OCDE tiene menos, tiene tasas más altas que nosotros, pero la verdad es que en general, si nos comparamos con países más desarrollados, nosotros tenemos tasas de homicidio que son mucho más altas. Y lo preocupante es que la tendencia que estamos viendo, como ustedes decían, en los delitos, por ejemplo, los homicidios con imputado desconocido, que dan cuenta de homicidios planificados de características muy distintas a los que teníamos anteriormente, hace que no solo la tendencia por el aumento de homicidios sea preocupante, sino más aún por el tipo de homicidio que estamos viendo hoy día. Y con esto cerrando, vemos de estadísticas, por ejemplo, de menores víctimas de homicidio por año, donde vemos que el año 2023, que la estadística está cerrada, tuvo un incremento de un 81% con respecto a lo que teníamos el año 2018. O sea, casi se ha duplicado la cantidad de menores víctimas de homicidio en los últimos 6 años. Y este aumento del 81% se produce casi todo en los últimos 2 años. O sea, es un 73% de aumento si nos comparamos entre el año 2021 al 2023. También, por el otro lado, en imputados por homicidio, en menores, o sea, niños que fueron, o menores de edad, que fueron imputados como autores de homicidio, también se produjo un aumento de un 4,1% que teníamos en el 2020 a un 8,1% en tasa de imputados cada 100.000 habitantes año, o sea, prácticamente se duplica la cantidad de
Daniel,
niños involucrados en este tipo de delitos.
perdona, ¿eso se puede llevar a porcentaje? En el fondo, del 100% de niños asesinados, ¿en cuántos casos hay un castigo para quien realizó ese crimen?
A ver, ahí como referido a la sentencia, si es que realmente esos niños son conocidos, quién fue el lechor y que después tienen una sentencia. En general, los números que nosotros estamos viendo aquí, este número que estoy dando, los imputados son niños que se conocen y en los casos de homicidio, las investigaciones llevan a puerto en la gran mayoría.
Pero ¿en cuántos
Entonces,
casos
cuando
se
es que
conocen
alguien
y en cuántos casos no se conocen? Porque lo que a uno le da la sensación, y por eso quiero ver si se puede traducir en números, es que muchas veces esto queda en el limbo, o sea, casos de balas perdidas que después no sabemos quién fue, nunca.
Efectivamente. O sea, nosotros lo que estamos para saber si es que el imputado era adolescente o mayor de edad, tenemos que tener un imputado conocido. Entonces, las estadísticas que yo estoy dando ya tienen el primer filtro de las personas que no conocimos que habían cometido los delitos. Y ese aumento de cifra que decía Andrea al principio de la entrevista es muy relevante. O sea, tenemos antes la cantidad de imputados desconocidos en homicidios era relativamente baja. Era como un 80% había imputado conocido y un 20, o bueno, entre un 20 y un 30 no tenían imputado conocido. Hoy día es casi mitad y mitad. Entonces ha aumentado mucho la cantidad de imputados desconocidos y efectivamente en esos casos llegar a buen puerto con la investigación es mucho más difícil porque son delitos que están vinculados a casos premeditados. A que el lechor no fue producto de una riña o de violencia de género o violencia intrafamiliar. En que es una situación del momento y normalmente no había una planificación previa, entonces por lo tanto la posibilidad de ocultarse del lechor es muy baja. En estos casos, cuando están vinculados a organizaciones delictuales, la posibilidad de ocultarse es mucho mayor y hace que sea mucho más difícil la investigación. Entonces, efectivamente, vamos a conocer menos estos casos. Ahora, si se conocen menos, evidentemente hay menos condena. Y si hay menos condena, evidentemente todos los efectos que se esperan de la condena no se producen, pues el efecto disuasivo, el efecto incapacitador, etcétera, se deja de producir. Pero siempre la condena va a ser tardía, o sea, siempre la condena es consecuencia de que no pudimos prevenir el delito, que es lo
Ah,
que
por
todos deseamos,
supuesto.
porque el daño del delito ya está producido.
No, o
Y
sea,
ahí,
el ideal
en ese
sería que esto
ámbito,
se
donde
pueda
tenemos más.
prevenir, por supuesto, pero también, Daniel, a uno le inquieta el nivel de impunidad que puede tener esto y lo fácil y barato, digamos, que le sale hoy día a los delincuentes ir en un auto, bajarse, hacer una ráfaga de disparo, matar a quien están buscando, un ajuste de cuenta, incluso matar a alguien que no era y equivocarse y que después no les pase nada. ¿Cómo se combate finalmente ese delito? ¿Cómo se previene si es que ni siquiera está el disuasivo, que lo piensen, porque les sale fácil, rápido?
A ver, lamentablemente las medidas disuasivas son poco efectivas en este tipo de delitos y en particular cuando son cometidos por jóvenes. Eso es lo que demuestra los estudios que se hacen al respecto. No le encantaría poder decir que sí, que el efecto de aumento de penas, de cumplimiento efectivo, eso tiene un efecto disuasivo, pero la verdad es que no. Las penas para los delitos de homicidio suelen ser extremadamente altas y las investigaciones de homicidio tienen un resultado mucho más positivo que la investigación de cualquier otro delito. O sea, comparado con robos, por ejemplo, los homicidios ellos esclarecen muchísimo más. Pero a pesar de eso, el efecto disuasivo es relativamente bajo, y por eso que es tan importante en este tipo de delito la prevención lo antes posible. Y aquí eso tiene que ver con la investigación también, porque muchas veces las personas que están cometiendo delito pertenecen a organizaciones que los proveen de armas, y que son los que se llevan el beneficio económico de la acción delictual normalmente, porque esto no hay que pensar que el matar, o sea, que el homicidio es el fin último. Aquí ese homicidio se comete para un ajuste de cuentas, para establecer soberanía sobre un territorio, pero todo eso tiene un objetivo final, que es el aumentar el rédito, el beneficio económico que esa organización tiene. Y por lo tanto, ir a esas cabecillas, a esos líderes de estas organizaciones intelectuales para evitar el reclutamiento de jóvenes es fundamental. O sea, no podemos quedarnos, y esto pasa en los delitos de robo de vehículos, por ejemplo, de las encerronas, bueno, que son robos de vehículo, pero de narcotráfico, etcétera. Cuando uno condena a la persona que robó el vehículo, que está muy bien hacerlo, ¿no? Por favor, no decimos que no haya que perseguirlo, eso está muy bien, pero no se puede quedar ahí la investigación, sino que tiene que entender cuáles fueron las razones, cuál fue la motivación que tuvo esa persona de cometer ese delito, quién lo encargó, quién pagó, quién hizo la gestión del delito. Si no llegamos a esa estructura delictual y ponemos el cheque en el fondo en la investigación, porque descubrimos quién había hecho el robo o en otros casos de homicidio, el que había apretado el gatillo, y no entendemos que hay un mandante y no lo identificamos, la verdad es que ese eslabón que estamos metiendo preso es que hay que hacerlo, no haya duda en eso, pero ese eslabón es el más débil de la cadena delictual y el más reemplazable también. Y por lo tanto la organización va a seguir operando con otras personas que van a estar dispuestas a cumplir ese rol.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Daniel Johnson, director de Fundación Paz Ciudadana. Se ha hablado mucho, Daniel, del rol de las policías. Hay declaraciones recientes de senadores como Iván Flores de la Democracia Cristiana que piden al gobierno, una vez más, sacar a funcionarios policiales que están en labores administrativas para que salgan a las calles. ¿Cómo ha ido eso en cuanto a reforzar con policías profesionales la labor en las calles y no tanto ellos en la labor administrativa?
A ver, efectivamente, hay un conjunto de labores que hoy día están siendo realizadas por las policías y que no aportan un mayor valor. O sea, nosotros los efectivos policiales son muy preparados en Chile, tienen una formación de alta calidad y tienen en muchos aspectos, hay otros que hay que mejorar, por supuesto. Pero tienen una preparación que es cara y que el país ha invertido en eso y que por lo tanto tenemos que llevarlo a su mayor grado de eficiencia. Y un policía, un carabinero, un efectivo de la Policía de Investigaciones no está preparado para cumplir funciones administrativas, sino que su grado de eficiencia mayor van a estar o en la disuasión, en patrullaje o en la investigación, pero no necesariamente en otras labores que podrían desempeñar otro tipo de profesionales que pudieran estar más preparados incluso y mejor preparados para poder cumplir esos roles. Pero ese es un punto. El otro punto que tenemos es tiempos que desgastan a las policías en hacer acciones que son poco aportadoras de valor o poco eficientes. Por ejemplo, cuando un carabinero lleva a una persona detenida a hacerse un narcotest o a contratar lesiones y tiene que estar esperando durante 7 horas porque un médico no va a priorizar, porque esa persona no está en ningún peligro de vida probablemente en esas alturas ya. Entonces no lo va a priorizar y hace esperar a un carabinero durante 7 horas cuando esas 7 horas pudo estar previniendo muchos otros delitos y lo tenemos parado en eso. Lo mismo cuando en el caso de un narcotest. O lo mismo cuando tienen que ir a declarar en un juzgado y lo hacemos esperar horas en un juzgado para que declare o lo hacemos ir más de una vez a hacerle las mismas preguntas en un juzgado, en un caso. Toda esa gestión, esa capacidad de mejorar la gestión para asignar los tiempos a donde generan el mayor beneficio, es algo que está muy pendiente en Chile. Y la reforma de carabineros, que ha sido malentendida, que muchos han pensado que es un debilitamiento de los carabineros, no, todo lo contrario, es buscar cuáles son los espacios que tenemos para llevar a carabineros a su máximo nivel de eficiencia, porque son infinitamente necesarios para la seguridad del país.
Claro, ahí te voy a preguntar si esa era la piedra de tope, porque esto que estamos hablando lo han dicho de todos los sectores políticos y pareciera ser que tiene todo el sentido, digamos, que Carabineros se dedique a las labores de prevención y persecución del delito y no a estar, no sé, pues redactando un parte en una comisaría, que solo podría ser un civil, un secretario, una secretaria. Eso se viene diciendo hace años, pero ¿qué ha pasado que no se ejecuta? ¿Cómo en algo que además no tiene tantas diferencias políticas no se ha podido avanzar en medio de una crisis de seguridad como la que estamos viviendo? ¿Cuál es la piedra de tope ahí?
A ver, yo diría que hay dos temas principales. Por un lado, si no lo hace Carabineros, alguien lo tiene que hacer. Y hoy día esos recursos de pago de esas remuneraciones están asignados ya a Carabineros, y lo que uno quiere no es que quitarle esos recursos a Carabineros, uno lo que quiere es que esos recursos se destinen a otra cosa. Entonces, el contratar a otra persona para que haga esa función significa un aumento presupuestario, y los aumentos presupuestarios en los últimos años, por lo menos en materia de seguridad, lamentablemente no han sido generosos. Hemos tenido recursos limitados. Entonces, alguien tiene que hacer esa función. Y en segundo lugar, también el Ministerio Público le acomoda que, que Carabineros haga muchas de esas gestiones, porque si bien Carabineros es, o sea, uno de los valores que tiene Carabineros es que Carabineros ejecuta las funciones que se le encomiendan. Entonces, si tú le encargas una acción desde el Ministerio Público, el Carabinero lo va a ejecutar. Si le pides que tiene que ir a tomar una declaración, lo va a hacer. Si le pides que vaya a declarar en un juicio, lo va a hacer. Y esa efectividad en la acción, no necesariamente en que la calidad de los resultados, pero sí en la acción, en que hacen lo que se les encomienda, es algo que es muy deseado por un Ministerio Público. Entonces, en otros países tienen policías judiciales que están solo destinados a este tipo de acciones, pero aquí, además del tema de recursos, se suele pensar que eso podría ser menos efectivo para el Ministerio Público, para su rol de investigación, que es lo que están haciendo el hacer esa función con las policías.
Bien, pues te queremos agradecer, Daniel Johnson, director de Fundación Paz Ciudadana, por haber conversado con nosotros de este tema que no tiene fin, así que probablemente vamos a seguir hablando durante varios